buenos días, sí, tengan cuidado, claro que sí, estamos peligrosas, llegamos las mafiosas a este jueves, acá fresquito pero soleado, así que estamos felices, podemos bancar un invierno así, tampoco está tan fresquito, así que bueno, pero está lindo y acá llegamos nosotras, hoy tenemos un programón. Hola señora Luciana Pecker, pero qué lindo vestido, cuántos colores.
Gracias, así somos, ¿qué le vamos a hacer? Todo... Señora, pero color hinche.
Pero por supuesto, a mí no me preocupa para nada que me digan señora, es más, cada vez estoy más contenta.
Supimos, ¿no? No,
sí, y además me da un nivel de impunidad, que digo, que me da poder, sí, una remera que diga señora, sí.
Soy señora.
Y me la banco y no me importa nada.
Hoy vi un libro, ella se lo pasé a la mañana a Evangelina Díaz, de médicas en España que para hablar de la menopausia reivindican el término señora, me encanta.
¡Qué bien! Perfecto, sí. Bueno, yo en el show que ayer dije que hoy íbamos a regalar entradas, así que luego vamos a decir cómo, pero las vamos a regalar. Por supuesto, nos tienen que mandar mensajes. En mi show que hago este domingo, Filosofía Conchazos.
¿A dónde, Vero?
En el Morán, a las 19:30. Lindo horario para domingo, 19:30. Venís, ves show, picoteas algo y te vas feliz. También digo esto, que vengo desbloqueando niveles de señora y me siento muy bien con eso.
Muy bien. ¿Qué sí. sería desbloquear? Tenemos que hacer esa consigna. ¿Qué cosas te hacen señora?
Sí, desbloquear, por ejemplo, es esto. La obra en construcción me molesta, no sé qué. Ya abrí la ventana en tetas, gritando, si no paran ahora los voy a denunciar.
Bueno,
no importa.
Eso, señora en tetas es una señora tipo Moria Casal. No sería la señora convencional, pero es.
Pero es señora, porque ya no te importa nada. Salís a gritar directamente sin problemas. ¿Viste esa cosa? O lo ves mucho en la verdulería, o en ese, ¿viste? Que decís como, no me des otra vez la palta horrible porque está carísima. Yo vuelvo te la revoleo, ¿entendés? Así que si las paltas están malas, pero la decís y no la llevo, voy a llevar otra cosa. ¿Viste que antes te llevabas lo que te...? Hay un video, creo que en TikTok, con una frase que dice ¡qué rápido pasé a ser la mala cuando dejé de ser la tonta! ¿No? Eso es desbloquear el nivel de señora. Sí, soy mala, vengo acá y me quiero llevar lo que me corresponde y quiero que no me molesten. Desbloqueo el nivel de señora.
Me gusta porque además de señora, es señora intensa que habla de lo que vamos a hablar hoy porque no. Nuestra amiga Ana Requena, periodista y escritora española, sacó un libro, por supuesto también lo podemos leer acá desde los Sures, que se llama Intensas. Es, por supuesto, Ana lo trae Feminismo Vibrante, es de Roca Editorial y define una época en donde ya no nos llaman putas, histéricas, locas, o se cuidan de no decirlo, pero ¿qué nos dicen? Intensas.
Intensas.
¿En qué sos intensa? Ya la palta y la ventana con la obra te mostró intensa, pero ¿en qué más sos intensa?
Soy intensa, me defino intensa, y la verdad es que sí, no, ya me dejó de molestar que me digan intensa, vivo con intensidad. Es más, cuando a veces me dicen intensa, digo, ay, qué lástima que vos no sabes lo que te perdés. Claro, porque sí, lloro un montón porque soy intensa, pero también disfruto un montón porque soy intensa. Entonces soy intensa y está buenísimo, y no solo me la banco, sino que lo reivindico.
Yo también me defino absolutamente intensa, viste que la psiquiatría nos intentó definir como bipolares, o sea, tengo mucha pasión, sufro mucho cuando tengo que sufrir, me angustio mucho por las cosas, lloro muchísimo, me puede quebrar cosas desde graves hasta que alguien me maltrate, me quiebra muchísimo.
Es grave también, no lo dejes afuera.
Obvio, y disfruto mucho y quiero mucho también con mucha intensidad, así que súper intensa. Le preguntamos, por supuesto, a la gente en qué se define intensa.
¿En qué te definís? Intensa, intenso, intense. Nos podés mandar un mensaje al 11-3939-8888 y por las redes sociales @lasmafiosas937. Cuéntenos esto. ¿Y te molesta? O sea, la otra vez vi una película que arrancaba, una película nacional, no recuerdo cuál era y tampoco quiero decir por las dudas, no me quiero meter en polémica, ¿viste? Pero que arrancaba con ella diciendo, no tengo que ser intensa, no tengo que hablar demasiado de mí, no tengo que... ¿Qué?
Bueno, hay que mandárselo ese recorte a Ana Requena cuando la vuelvas a encontrar.
Te juro, sí. Y también decir, basta, sí, somos intensas. Y me parece bastante copado. Así que nos cuentan, ¿en qué sos intenso, intensa? Si eso te hace sentir mal, si te hace sentir bien. Si alguna vez te lo dijeron como insulto, qué intensa, ¿no? ¿Y qué te pareció en ese momento? Vamos a estar hablando con Ana Requena en un ratito, así que préndanse a nuestras redes sociales y a todo, porque además de esto vamos a estar regalando entradas para el show. Vamos a tener mensajitos y vamos a escuchar un tema ahora. Nos vamos a la tanda con La Espada de Juana, con Tita Prín. Intensa, pero una cumbia intensa, hermosa.
Entendo. Ayer vivimos un nuevo caso de femicidio.
Solo le pegaba a la mujer, que era bastante más normal.
A todas las mujeres ultra le dieron un tiro
corto. ¿Qué hacías para que te pegara?
Corta, por ejemplo, el pote.
Hoy en la tele dijeron que una mujer la mataron y que por cómo vivía se ve que se lo merecía, tuvo pim pum pam.
Qué linda sorte que tengan, qué lindo culo que tenemos.
Y en la radio dijeron que una niña la atacaron y que por cómo vestía se ve que se lo merecía, tuvo pim pum pam. Que se desate la tormenta, que me ametralle y te alimenta, que se escuche mi voz en la tempestad. Soy la espada de Juana, te entierro el ego y te gana, de mi cuerpo soberana, de mi barco capitana soy. Soy la espada de Juana, te entierro el ego y te gana, de mi cuerpo soberana, de mi barco capitana soy. Soy la espada de Juana.
Voy contra el viento, como embajadas. Somos la boca sangrante de una mujer golpeada. Y te regalo mi amorcito, mi furia como una espada.
Ten cuidado, que te devora la manada.
Y no es mi vida color de rosa. No nací para ser ni tu madre ni tu esposa. Y revivir de los cuerpos de nuestras hermanas en nuestro legado. Y pim pum pam, se termina el patriarcado.
Soy la espada de Juana.
Vero Lorca, María Stanraiver, son las mafiosas.
Mafiosas, pero mimosas.
Seguimos en las mafiosas y como siempre, Luciana Pegar con todas las novedades.
Bueno, hablábamos esta semana y hoy vamos a hablar con Ana también un poco de la realidad de lo que pasa en España y de cómo incide en Argentina en general. La Argentina, los argentinos son muy ombliguistas, creen que son el centro del mundo. No, somos el culo del mundo, en todo caso un culazo, ¿no? Que lo podemos reivindicar porque el culo no es nada malo, pero yo reivindico al sur y al culo, pero sí a veces no entendemos que lo que nos pasa es algo global. Yo siento que la derrota de la derecha, por lo menos la derrota que se esperaba en las encuestas, en el clima, se está sintiendo en Argentina. No quiere decir que haya un resultado en otro. La situación económica argentina es muy compleja, hay muchas diferencias también en el sistema electoral. En España, con nuestro sistema electoral, sí hubiera ganado la derecha, ¿no? Ahora, de todas maneras, representa un parate a esos discursos de ultraderecha que en un momento nos parecen que no tienen freno. Bueno, hoy vamos a seguir hablando, pero María Eugenia Palop es una eurodiputada que además está peleando para que haya un acuerdo de cuidados de lo que hablábamos ayer, ¿no? Que se llama el Acuerdo Buenos Aires. A mí ya eso me emociona y quiero ya que avance, que es que entre Europa y América Latina haya acuerdos de cuidados. Y ella fue la jefa de campaña de Yolanda Díaz, la representante de Sumar, o sea, de la izquierda española, que va a pactar con el Partido Socialista, ¿no? Como un socialismo moderado, con una izquierda más jugada. Ella quiere generar una canasta básica, les importa el tema de alquileres, calentamiento global y feminismo. Y esto nos decía María Eugenia Palop sobre lo que pasa en España y cómo va a incidir en Argentina.
Hola, guapa. Yo no sé cómo impactará en Argentina en particular, pero sí te puedo decir que en Europa ha sido importantísima la parada, porque tenemos ya muchos gobiernos con participación de la extrema derecha, ¿eh? O sea, que no solamente ya es Hungría o Polonia, sino que a ese club se ha unido Italia, Finlandia, Suecia, Eslovaquia, y después con una derecha muy crecida, hasta un 20-30% en algunos países, ¿no? Como Austria, o Francia, o Grecia, ¿no? Entonces, sí era muy importante para mantener los equilibrios en el Consejo que aquí no entrara la derecha en el gobierno, ¿no? Y después no solamente eso, sino que venía subiendo en todas partes y el ascenso parece imparable y aquí, bueno, pues ha bajado, pero ha bajado mucho, ¿no? Muchísimo más de lo esperado. Entonces eso también significa algo, que la gente ha reaccionado, quizás porque durante las elecciones autonómicas y municipales lograron entrar en varios gobiernos, se ha visto el tipo de políticas que estaban dispuestos a hacer y la gente pues ha pensado con razón que suponía un retroceso, bueno, pues en todos los derechos adquiridos hasta este momento de la democracia, ¿no? Laborales, sociales, feministas o como quieras, ¿no? Y además es que ellos desmantelan el Estado social porque no son favorables a las políticas sociales, son favorables a la privatización y a la idea de que las políticas sociales las tiene que articular la familia, se tienen que articular desde la familia. Y desde el punto de vista democrático, pues también se traduce en un retroceso considerable institucional, como se ha visto en Hungría, como se ha visto en Polonia, en fin, que en Polonia, bueno, pues no hay independencia del Poder Judicial, ¿no? Y en Hungría, pues una especie de gobierno que es medio autocrático, ¿no? O sea que ha sido una cosa importantísima. Y bueno, como todo va en cadena, esto también tiene su importancia para los gobiernos de América Latina, ¿no? En fin, con los que vamos a poder seguir trabajando, porque Vox tiene su propia red en América Latina, vinculada a Acteoír y a otras organizaciones que financian a la ultraderecha y evidentemente pues su homónimo pues es Milei y Bolsonaro, entre otros, ¿no? Así que las relaciones son muy diferentes, ¿no? Con un gobierno de coalición de estas características y un gobierno de extrema derecha.
Bueno, me pareció súper interesante el análisis. Les recordamos, estábamos escuchando a María Eugenia Palop, eurodiputada y jefa de la campaña de Yolanda Díaz, La Izquierda en España. Y bueno, escuchamos de hecho de fondo a alguien gritando, o sea, somos tan parecidos realmente porque sí, tenemos tanta cultura, tanta migración, tantas raíces, por supuesto, españolas. Pero además sí, muchas veces desde la derecha se decía, no, el feminismo, un lobby financiado, ¿no? Hacían como el monstruo. Y en realidad, claramente sí, la derecha europea y española, básicamente, ¿no? Cayetana Álvarez de Toledo fue la vocera del PP, es argentina, ¿no? Una vocera de extrema derecha. En algunos diarios argentinos, cuando publicaban las entrevistas, decían, España piensa de Argentina. O sea, ponían lo que pensaba esta derecha como un sinónimo de España. Bueno, esto ya no es así, más allá de que siempre estuvo malversado y que aún si se hubiera perdido nunca era toda España, pero no es así. Y sí hubo un financiamiento, y lo sigue habiendo, directo desde los sectores republicanos de Estados Unidos, de los sectores más de ultraderecha de Europa, a que creciera una derecha en América Latina que además les va a dejar recursos naturales de manera más servil, con menos derechos laborales, entre otras características, ¿no? Entonces, esta parada es importante. Y una muy buena noticia, hoy amanecí realmente llorando de la emoción. Manuela Pons es una piba que es una de las máximas luchadoras contra la violencia sexual en Argentina. Una noche, como todas nosotras, salió a tomar algo al bar Mamita. Se nos pone la piel de gallina, porque Manuela es una de nosotras, es una de las pibas, de las mujeres que salieron a tomar algo, se tomó un taxi y fue violada en ese taxi desde Chacarita, ¿no? Es uno de los casos que más representa, y la verdad que lamento mucho que en la ciudad se discuta tan poco y sea una campaña tan pero tan machista de todos los sectores. Me parece una campaña lamentable en términos de género en todos los sectores. Recién se veía cerca de la radio una campaña de L'Oréal contra el acoso callejero y sin embargo hablamos tan poco de ciudades seguras para las mujeres. Sí. Hace muchos años que Manuela Pons busca que se busque a su violador que estaba prófugo porque se había escapado a Bolivia desde hace 8 años. Pasó por un montón de cosas, las autoridades llegan a decir, no, porque mirá, no vino a la reunión, vino a la otra, estaba dando la teta, no podemos hacer nada. Se puso. Tito Franklin Escobar Ailón, el violador de Manuela Pons, que es el taxista que está acusado, por supuesto ahora tiene que venir el juicio, de violar a Manuela Pons cuando tenía 20 años, fue detenido y la Policía Federal ya lo pudo, bueno, traer a la Argentina en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, este juez a la madrugada, ¿no? Es uno de los prófugos de la Argentina, en uno de los casos más emblemáticos de violencia sexual en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Escuchamos lo que hoy a la mañana nos contaba Manuela Pons.
Bueno, qué decirte, querida compañera, en esta lucha. Me enteré ayer a eso, a las 4 de la tarde. Me emocioné muchísimo, estaba con mi hijo sola. Mi hijo me abrazó como si entendiera todo lo que estaba pasando. ¿Y qué decirte? Me siento como cuando salimos campeona del mundo. Tengo esa emoción y al mismo tiempo soy, para que me entiendas, soy Scaloni después de salir campeona, viste que no me termina acá la ficha. No sé por qué utilizo ejemplos del fútbol si no miro fútbol, pero bueno, me vas a entender. Estoy como excitadísima con todo esto. Lo encontraron en Bolivia después de una ardua y compleja investigación en la que por suerte, por primera vez, tuvo que venir una mujer para ponerle los puntos a las fuerzas de seguridad y en ese sentido la secretaria de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de Nación, que se llama Mercedes La Giodiosa, que es una crack, es una tipaza, los puso a todos a laburar y logró en un año lo que no hicieron en 7, 8. Y lo encontraron y el mismo día lo mandaron para acá, llegó a la madrugada. Y ahora, bueno, lo que viene es el juicio, la parte procesal y un enfrentamiento que lo siento más con la justicia que con él, ¿no? Pero me va a servir para cerrar ese ciclo con la justicia, para poder darle de mí a la justicia otra cosa también. Estoy contenta. Estoy asustada, estoy viva, estoy esperanzada, llega, tarda mucho, es una cagada, pero llega, y estoy convencida de que este tipo va a responder ante la justicia, que la justicia se va a inclinar para el lado de los derechos de las mujeres alguna vez. Y nada, gracias, agradecerles a cada una de ustedes que no me dejaron morir en el anonimato, que me acompañaron tanto, que me dieron tanto amor, que me defendieron tantas veces y que me enseñaron tanto, ¿no? Fundamentalmente. Esta lucha es de todas, es cliché, pero es cierto. Y así lo siento, y así lo sentí todo este tiempo, y por eso pude salir adelante. Por eso quise salir adelante. Ustedes me dieron ganas de salir adelante. No quiero dar un mensaje, viste, de falso positivismo, no pierdan las esperanzas. Hagan lo que quieran, hagan lo que puedan. Pero apoyémonos entre nosotras siempre, siempre. Que cuando llegue, como me llegó a mí ahora, se llega más entera y no juntando pedacitos.
Y la de esto, estamos todas emocionadas.
Es muy emocionante el caso de Manuela, es muy emblemático. Ella es una de las mujeres que salió a hablar después de una violación de manera más pública, uno de los casos más resonantes, uno de los casos que también toca, ¿no? Es un bar que queda en Chacarita.
Vamos a citarlo. Es un bar al que he ido muchas veces, del cual me he retirado muchas veces borracha. No solo eso, me hacía recordar a cuando iba a bailar y era más joven, que mi recuerdo era si el taxista agarraba por un lugar que yo no conocía, venía como venía, me sacaba el zapato y lo llevaba en la mano. Porque cualquier cosa le pegaba un zapatazo en la cabeza. Esa era mi fantasía.
Mira tu autodefensa.
Y volvía borracha, agarrando la cartera y un zapato en la mano, diciendo, bueno, le pego un tacazo, qué sé yo, y después veo cómo hago. Entonces, esto es un miedo que tenemos nosotras desde siempre.
Exacto, todavía no se habla. De hecho, mira, me pasa que intento generar soluciones para la violencia sexual en el transporte público, que era, por supuesto, incluye nos guste, no nos guste, a Cabify, a Uber, a Didi, etcétera. Intento en las sombras hacer reuniones del Ministerio de Transporte entre las empresas, porque hoy no hay formas de detectar si hay antecedentes de violentos sexuales, porque las pibas se toman taxi, porque pueden ir vestidas como quieren, porque salen de bailar, más adelante vienen las fiestas de egresados, de fin de año, etcétera. Bueno, es paradigmático, es muy importante además que en las elecciones se hable. Bueno, los intendentes, los jefes de gobierno, las intendentas, ¿qué van a ofrecer? ¿Cómo van a hacer una ciudad segura? ¿No? En este retroceso absoluto que vemos, es importante volver a preguntarlo, es muy importante que lo hayan detenido, porque hay soluciones que pueden ir más allá de las penas, pero hay cosas que tienen que ser penadas, que tiene que haber justicia, que no puede haber impunidad y que el fin de la impunidad es importantísimo para que se pueda salir en libertad. La mala víctima, además, es un libro que publicó Manuela Pons. El único camino hacia la liberación es la desobediencia, es el subtítulo de su libro. Así que una buena noticia de un camino que ahora empieza para la judicialización de su violación.
Estás escuchando Las Mafiosas. Ahora en Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11-39-39-88-88. Arroba Nacional Rock 937.
Y seguimos en Las Mafiosas con esta intensidad que nos caracteriza. Y tenemos audios, tenemos gente que nos manda a ver.
Hola, ¿qué tal? Andrés habla de Quilmes. Soy intenso cuando intento conocer a alguien. Me han dicho algunas personas que medio molesto. Pero bueno, trato de ser igual claro, sin invadir y sin ofender. Pero soy intenso. Y soy intenso para mandar mensajes a Nacional Rock todo el día en todos los programas. Hasta luego.
Oyente intenso.
Oyente también. Intenso, me gusta, le mandamos un beso grande. Bueno, hay que ver esta intensidad siempre y cuando no moleste a la otra persona, ¿no? Por supuesto, pero ahí lo decía. Intenso, bueno, le pone pasión. Y tenemos más mensajes que nos fueron llegando al 11-39-39-8888 y por redes sociales. Acá nos dice Paula en el WhatsApp, pero no mando audios.
Bueno.
Raro, porque ¿cómo sos intensa en el WhatsApp pero no mandas audios? Mucho sticker. ¿Cómo puede ser?
Claro, escribir mucho.
Escribir mucho. Como, y que decís, ay, te tengo que leer. Y si te tengo que leer y no me mandaste audio, no te puedo poner en por dos. Entonces, ahí la intensidad es más difícil. Claro, así no puedo leer. Bueno, está bien, puede ser. Con las amigas es así. Hay chat hay podcast, de amigas.
El otro día mandaron un sticker que era Spotify, ¿no? Como diciendo, esto es un podcast.
Esto es un podcast, sí, totalmente. A veces digo, bueno, se va el podcast, pero necesito charlar todo esto. Y vos sabés a quién se lo mandas también, no a todo el mundo. Acá nos dice Adri, en mis vínculos más íntimos, amistad chongs, ¿cómo se lee la X?
Mira.
Bien, sí, en los vínculos más íntimos también nos podemos mostrar con esta intensidad, porque suponemos que no nos van a juzgar, ¿no? Como hay una cosa de no hay que ser intensas. Que bueno, vamos a estar hablando con eso de Ana Requena. ¿Cuánto nos pesa esta intensidad? También nos dicen acá en animar a la mañana, tomar un mate a la tarde y hacer el amor a la noche, nos dice Dante. Sí, bueno, me gusta la intensidad de hacer el amor en la noche. Por ahí un día llegas cansado y decís, hoy también, dale. ¿Entendés? O llegás vos con ganas, hay que ver. El mate me parece bien también. Y bueno, animar hay que ponerle onda.
Sí, vos tenés una cosa de animadora.
Tengo una cosa de animadora.
Animadora de trasnoche.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este show. Sí, la intensidad es lo mío también. Vamos a escuchar a Julieta Venegas, Caminar sola, y ya se viene Ana Requena.
Thank you. mi cuerpo y con mis temores directo a los ojos que suelo encontrar. Pasada la noche y las buenas maneras, solo dos personas en la oscuridad. Me quiero quedar aquí bailando, pero no puedo, no, no, no puedo, porque tengo miedo de salir a caminar sola por ahí. Baja la vista mejor. No me provoques, mi amor. La ley del más fuerte aquí viene a mandar. Como en todo el mundo nos toca pelear. Así me enseñaron y así lo acepté. Hoy toca borrarlo y volver a aprender. Me quiero quedar aquí bailando, pero no puedo, no, no, no puedo, porque tengo miedo de salir a caminar sola por ahí. Me quiero quedar aquí bailando, pero no puedo, no, no, no puedo, porque tengo miedo de salir a caminar sola por ahí. Siempre pregunta otra vez. No dejes respuesta en tal vez. Si algo parece muy fácil será porque está faltando algo por preguntar. Me enseñaron y así lo acepté. Hoy toca borrarlo y volver a aprender.
Mafiosa, Becker, Stanriver, Lorca, te entrevistan. Vas a responder todo. Todo.
Seguimos en Las Mafiosas y llegó el momento de esta gran entrevista. Luciana Becker, por favor, haga los honores.
Bueno, vamos a presentar a Ana Requena, la periodista intensa y vibrante. ¿Qué más? Bueno, le podemos decir que escribió el libro Feminismo Vibrante, es redactora jefa de eldiario.es, editora de géneros en newsletter espectacular, que les recomiendo mucho, se llama Cuarto Propio, que se suscriban, y publicó este libro Intensas, está en Roca Editorial, tenemos muchas ganas de que llegue a Argentina, pero claro, se puede comprar por Amazon, se puede buscar el ebook, es una época en donde no nos van a poner fronteras para leernos, y mucho menos para dormirnos, aunque quiero saber si estamos hablando del cuartito en el que puedo dormir de Ana Requena.
Ahí está. No, no es tu cuartito, no es tu cuartito.
El cuartito impropio.
No, no es tu cuarto impropio. Es un cuartito en mi redacción, estoy aquí trabajando.
La cabina, entonces, desde el diario.es. Ana, tenemos muchas cosas de política que hablar, pero ya te vi que estabas comentando la separación, y no es la separación, sino cómo repercute también en las personas la separación de Rosalía. Ya te vi con una posición tomada sobre la idea de la neomonogamia, así que vamos a arrancar por ahí, con Rosalía. Epa. Con Rosalía Gate.
Sí, porque, bueno, me pareció interesante compartir un post en el que hablaban del modelo de Rao Alejandro y Rosalía como la neomonogamia, ¿no? Es decir, personas que en principio tienen posiciones como más modernas y contemporáneas sobre el amor y que, ¿no? Y que en principio, digamos, estarían posicionados de otra forma, pero que sin embargo luego reproducen paso por paso un montón de ideas del amor romántico, ¿no? Pues
el anillo, por ejemplo, ¿no? Se habían puesto.
Vamos, fue amor a primera vista, ¿no? Yo cuando, ya antes de conocerla, yo ya sabía que ella era para mí él, ¿no? Eso lo decía él. Y ella decía, yo había dejado de creer en los hombres, pero cuando llegó él, ¿no? Me convenció. Que son ideas que tenemos como súper interiorizadas y que en las que nos gusta creer, ¿no? Nos gusta creer en esas ideas. El problema es que esas ideas forman parte de un mito, ¿no? Muchas veces ni el amor es a primera vista, ¿no? O las relaciones se construyen a lo mejor con tiempo. O precisamente muchas veces esa sensación de, ay, no, yo no creía, pero tú llegas para salvarme. Esa idea de que alguien llega para salvarte, como que al final han construido un relato bastante tradicional, ¿no? Y entonces al final la ruptura, pues la gente se desilusiona, ¿no? Y dice, ay, ya no puedo creer en el amor, porque han creado esa ilusión de pareja perfecta que sí consigue, ¿no? Crear ese ideal sustentado por todas esas ideas del amor romántico. Entonces yo creo que está como bien para pensar en eso.
Que eso ruptura ni siquiera es lo que le pasa a ella, sino lo que le pasa a los demás con ella o con esa pareja, ¿no?
Claro, claro. Bueno, primero que ellos sí creo que han caído, ¿no? Creo que han reproducido muchas de esas ideas. Cuando ella decía esto, ¿no? No creía en los hombres, había perdido la fe, llegó él y gracias a él yo creo. O él dice lo de amor a primera vista, sí creo que ya se han visto envueltos en esas ideas.
Hay un discurso de ellos que abonan.
Claro, y luego lo que le pasa a la gente es que evidentemente pues tienes a una pareja hiperexpuesta, ¿no? Con esas ideas que, bueno, que te hace como creer otra vez en esas ideas. Como, ay, ves, sí que hay una posibilidad para el amor y la única posible para el amor es cuando en realidad nos plegamos a estas ideas de siempre. Y luego se demuestra que no, que obviamente pues el amor se termina y las relaciones se terminan. Y la gente se desilusiona y piensan, ay, no serían ellos, ¿no? ¿Cuál es entonces la solución ahora? Que no eran ellos la pareja ideal, no era la persona como, ¿no? Como esta idea de que cuando encuentras a quien es de verdad tiene que durar para toda la vida, pues no.
Pero el amor para toda la vida estaba bien cuando se inventó que era que a los 30 años te morías, ¿entendés? Era como, y sí, Jorge, te juro amor para toda la vida, si a los 28 te voy a estar velando por un resfrío mal curado, así sí.
Sí, ahora no, no, yo creo que no nos conviene, ¿no? Tantos años, por favor, hay muchos años que vivir.
Bueno, y también a Rosalía cuando se la ve llorando hay algo de esa intensidad, ¿no? De decir, bueno, también las mujeres tenemos permiso para llorar, que parte de tu reivindicación, que para mí además es muy pionera, es muy de entender que ya no nos dicen histéricas, locas, putas, o casi nadie nos dice, pero que sí empezaron a decirnos intensas, ¿no? Si lloramos, si pedimos, ¿no? Y es, bueno, si una mujer llora, es intensa.
Sí, al final yo empecé con este libro porque me daba cuenta, ¿no? De las cosas que pasaban en mi vida y en la vida de las mujeres de mi alrededor y vi como algo que se repetía, que es esa idea de la intensidad y de utilizar la palabra intensa como manera de marcar o de señalar a las mujeres que piden, a las mujeres que sienten, a las mujeres que se emocionan, también a las mujeres que se enfadan o que ponen límites o que quieren, ¿no? Sentarse con la persona con la que están teniendo una relación a hablar de algo, ¿no? A decir, oye, pero esto, ¿qué es? ¿O qué acuerdos tenemos? O yo siento esto, ¿no? O tú sientes lo otro. De alguna manera eso como que se penaliza y se penaliza con una palabra que, bueno, ahora no es histérica, no es loca, eso queda mucho peor, pero a lo mejor sí es intensa, que es una palabra que a priori no tiene esa connotación negativa y que, sin embargo, sirve para señalar los mismos comportamientos que se señalaban con el histérica, con el loca, con el estás exagerando, ¿no? Con el eres muy emocional, todo va como en la misma línea. Y el intensa yo creo que nos descoloca mucho, porque a priori no tiene ese significado negativo y entonces yo creo que nos quedamos como diciendo, bueno, ¿qué me estás queriendo decir? ¿No? ¿Qué me quieren decir exactamente cuando me llaman intensa? Porque lo que intuyes es que algo bueno no es, pero no sabes exactamente a qué se refieren. Y al final se crea ese malestar difuso del que yo hablo. Al final el efecto es generar un malestar difuso en nosotras, que obviamente es malo, ¿no? Porque te hace cuestionarte a ti, plantearte si lo que estás pidiendo tiene sentido, si tus posiciones y tus ideas tienen sentido, si no estarás exagerando, ¿no? Si no estarás pidiendo demasiado, si ese enfado igual, ay, no debería enfadarme, no debería, con lo cual, ¿no? Es nuestro cuestionamiento constante.
Ana, a mí me parece que la dedicatoria del libro es un libro que, donde lo dice todo, no el prólogo, sino la dedicatoria, que habla también de un modo de escritura brindado, ¿no? A todas las mujeres a las que una vez o muchas les hicieron sentir mal por pedir lo que querían o necesitaban, ¿no? Entonces, ahí está claro, mira, me gustaría que te quedes esta noche, me gustaría que vengas conmigo de vacaciones, me gustaría vernos un poco más, me gustaría que podamos organizar cuando nos vemos para que pueda organizar cómo hago con mis hijos si los tengo, ¿no? O sea, pedir, ¿no? A pesar de que es una época en donde las mujeres avanzamos tanto en pedir más derechos en lo público, parece que pedir en lo privado, en esas relaciones que además son difusas, que no tienen nombre, es, ¿no?, demonizado. Entonces la intensidad y este intensas es un manifiesto para que las mujeres podamos volver a darnos el permiso de pedir.
Sí, porque al final lo que hago es reivindicar la intensidad y reivindicar la palabra intensa. ¿Por qué? Porque creo que si precisamente lo que pretenden es coartarnos, ¿no?, o amedrentarnos o señalarnos con la intensidad, es que quizá entonces estamos pasando unos límites que no quieren que pasamos, que pasemos, ¿no?, que crucemos esos límites, y entonces la intensidad es la estrategia que nos ayuda a pasar esos límites, ¿no?, a no quedarnos ahí donde quieren que nos quedemos, sino a ir más allá. Y probablemente ¿dónde quieren que nos quedemos? Quieren que nos quedemos en lugares pues donde nosotras no somos las que marcamos las reglas, ¿no? Si queremos marcar las reglas, si queremos eso, ¿no? Decir esto se acaba, o quiero esto, o hay que hacerlo de otra manera, claro, se incomoda a los demás. Obviamente es incómodo a los demás. Implica una pérdida de poder y de privilegio para las demás personas con las que nos relacionamos. Luego, ¿no?, el señalarnos como intensas es muy, ¿no?, muy útil para que nos quedemos en nuestro lugar, no nos atrevamos. Y yo lo que digo es, bueno, reivindiquemos la intensidad, porque la intensidad entonces es el motor que nos hace estar en contacto con lo que deseamos, con lo que queremos, con lo que no, con lo que nos enfada, con los cambios que queremos pues para nosotras, en nuestra vida individual, en lo colectivo también, ¿no? La intensidad como estrategia individual y colectiva para saber lo que una quiere y hacia dónde una quiere ir y qué cambios queremos y qué nos enfada y qué nos incomoda. Yo creo que la debemos reivindicar, la intensidad como motor, no como justificación de todos los comportamientos, pero desde luego sí como un motor para ir hacia donde queremos y para tener las vidas que queremos y para estar en contacto con nosotras mismas, para no renunciar a nosotras mismas.
Y siempre se puede contestar con un, ah, no te molesta mi intensidad cuando te la chupo, ¿no?
Claro, claro, es que la intensidad está bien para algunas cosas, claro. No para otras.
Acá, Vero, contale cómo empieza una película argentina que me quedé anonadada y ya estoy produciendo que te manden el corte.
Ya ella me dijo mandar el corte, fíjate. Hay una película donde hay una mujer que además es paciente psiquiátrico que no se termina de entender bien, arranca diciendo, no tengo que ser intensa, no tengo que hablar demasiado de mí, y hay otra frase que no llegué a notar, pero en el momento que di como, ¿qué? Así nomás.
Justo, ¿ves? Justo. Al final, es que es eso, es que es una estrategia útil, ¿eh? Porque nos hace, ¿no?, que nos encojamos, que dejemos de pedir o que dejemos de, no sé, de decir lo que queremos o de ir hacia donde queremos ir, ¿no?, nosotras. Entonces, yo creo que ese malestar sutil consigue mucho, ¿no?, nos hace mucho daño. Y por eso, bueno, porque ¿qué hay de malo en ser intensas, ¿no?, qué hay de malo en querer cosas, qué hay de malo en enfadarnos, en buscar lo que queremos y cómo lo queremos? Yo creo que no hay nada de malo, creo que ese es el camino y que la intensidad, ¿no?, nos ayuda a hacer ese camino, a transitarlo.
Bueno, decís que nos encojamos además con ese tono que desde Argentina también nos ponemos. Es que soy una defensora de los acentos porque para mí es la poesía del siglo XXI, es hablar de modos diferentes. Encima es que nos encojamos para ni siquiera acogernos en muchos casos, cosa que me indigna, pero que nos encojamos me hace acordar una nota tuya sobre el libro de Mona Cholet que se consigue en la Argentina, que es Reinventar el Amor, de Editorial Paidós, que habla del default amoroso. Vos escribiste una nota que la recomiendo mucho en diario.es, en la Argentina, el default, dije yo por la... el dumping, que es achicarse. En la Argentina estamos en default, así que entre el dumping y el default hacemos un combo. ¿Qué es achicarse? ¿Cómo sería eso frente a, para que no nos digan intensas, bajamos el volumen?
Para que no nos digan intensas o para que se queden con nosotras a cualquier precio. A mí me parecía súper interesante ese capítulo de Mona Cholet, yo también recomiendo muchísimo el libro. Y ella habla de todas las estrategias que al final las mujeres incorporamos casi sin darnos cuenta para mantener a los hombres a nuestro lado, o incluso porque entendemos que no hacerlo de esa manera les va a incomodar. Y como estamos tan programadas para, ¿no?, complacer, para ser las guardianas como del bienestar de allá donde estamos, somos capaces de encogernos, de renunciar, pues, a cosas que queremos, por ejemplo, ¿no?, a nuestros méritos, a nuestra carrera, a no ser, nos hacemos de menos. O sea, si somos muy listas, pues consideramos que igual tenemos que mostrar un poco menos lo listas que somos, o lo mucho que nos interesa no sé qué cosa, ¿no?, o no sé qué otra, ¿no? Puede ser desde algo profesional a también dejar de pedir la intimidad, ¿no?, de con tal de mantener esas relaciones, bueno, dejar de estar en contacto eso, ¿no?, con nosotras mismas y con lo que una quiere en una relación. Ella pone muchos ejemplos de cómo funciona esto y de cómo también funciona, porque muchos hombres realmente no están acostumbrados a lo mejor a relacionarse con mujeres pues con una agenda propia, ¿no?, en todos los sentidos y con agencia propia. Entonces, que en principio les pueden, por supuesto que en principio a muchos hombres les pueden atraer mujeres inteligentes, ¿no?, que tengan, no sé, que sean audaces, divertidas, que tengan, no sé, carreras estupendas, que sean ambiciosas. La historia es luego cómo se relacionan con ellas y si están dispuestos ellos, a no ser ellos los que todo el rato marquen las normas, el paso, sino a dejar, ¿no?, ese lugar de principal, ¿no?, de que todo gire en torno a ellos, para entender que esto gira en torno también a otra persona. Y a saber que a lo mejor es ella la que brilla, ¿no?, a lo mejor es ella la que tiene una agenda mucho más ocupada, o a lo mejor es ella la que quiere ir a otro ritmo también en la relación y tiene derecho a pedirlo. Y al final, ¿no?, ya dice cómo en ese mercado amoroso, bueno, con tal de tener una buena posición en ese mercado amoroso, una estrategia muy habitual en las mujeres es reducir, ¿no?, reducir ese perfil propio, porque crees que así vas a tener más opciones en ese mercado amoroso. Me gusta mucho porque es como bastante deprimente en realidad esto. Entonces, yo para escribir Intensas, una de las cosas, leí mucho sobre amor y, bueno, yo lo leí, pero leí mucho a Bell Hooks, que también la cita Luciana mucho, todo sobre el amor. Leí mucho La danza de la ira, de Harriet Lerner, que es un libro que recomiendo también un montón, sobre el enfado y la ira de las mujeres. Y al final sí me gusta que como que todas me hacen a mí llegar a una conclusión parecida. Creo que en final todas llegan un poco a conclusiones parecidas, porque todas identifican este tipo de estrategias, que al final yo creo que todas además podemos seguramente identificar comportamientos propios, ¿no?, que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y que tienen que ver con eso. Pero también llegan a esa conclusión de decir, bueno, no es real que eso nos vaya a hacer más felices o que nos vaya a hacer tener más oportunidades. Puede que a priori, pero en realidad una relación amorosa en la que una renuncia a sí misma y en la que una deja de estar en contacto, ¿no?, con lo que una es, no va a ser en ningún caso una relación exitosa, ¿no? Tú puedes dejarte llevar por los vaivenes del deseo ajeno, ¿no?, que dicen, pero eso, el coste a largo plazo es tan grande que no merece la pena, ¿no? Y eso al final es como no merece la pena, ¿no? Merece la pena no empequeñecerse y ser quien una es para que quien tenga que quedarse se quede y quien no, pues no, ¿no? Pero eso implicará que quien se quede, pues nos permite, ¿no?, nos permite relacionarnos con personas que, bueno, que al mismo tiempo respetan, ¿no?, ese estar en contacto con nosotras mismas. Yo creo que es una idea interesante. Creo que nos cuesta, que al final la amenaza esta de la soledad, del no tener pareja, del tal, sigue estando como muy presente y eso hace que muchas veces aceptemos este tipo de chantaje emocional, social. Pero sí creo que si lo vemos de esta manera, ¿no?, si lo vemos como, bueno, pero en realidad merece la pena embarcarnos en relaciones que nos alejan de lo que somos, no, vamos a tejer otras redes para que tener muchos lugares donde encontrar calorcito, ¿no?, donde encontrar afecto, donde encontrar cuidado y así, ¿no?, cuando venga el amor, que sea un amor que nos permita seguir con nuestra vida, no empequeñecernos y ser quienes somos.
Ana, bueno, allá por supuesto es mucho más tarde, acá son las 12:51 y terminamos en unos minutos el programa porque por Vero y por mí seguiríamos hablando, pero la última...
Ay, además me quedé con un montón de cosas que dijo
esto del mercado.
Sí, nos tenemos que ir a comer pizza como la vez pasada, pero me quedé con esto de guardianas del bienestar, de la búsqueda de estar en el mercado a cualquier precio, todo para preguntar y para charlar y para leer el libro, básicamente.
Completamente, que se los volvemos a mostrar, Intensas. Queremos que se edite en Argentina, por supuesto, ya se lo vamos a pedir a Random House.
Que lo vengas a presentar.
Que lo vengas a presentar, por supuesto, pero se puede conseguir, se puede escuchar y se puede leer también a Ana, por supuesto, en sus redes sociales, en Instagram y en Twitter, Ana Requena Aguilar. Pero muy cortito, Ani, escribiste sobre Barbie, la fuiste a ver. Barbie parecía que era la mujer que querían moldear para que no seamos intensas y cumplamos con estereotipos. Ahora, sin embargo, estamos en un boom, todas de fucsia. A mí lo fucsia me gusta. ¿Cómo se readapta esta Barbie? ¿Cómo nos readaptamos nosotras hasta a querer ser Barbies, pero también intensas?
Bueno, me gusta porque la Barbie de Greta Gerwig de la peli, yo creo que es una Barbie intensa, precisamente. Es una Barbie muy feminista y creo que esa es la clave del éxito de esta película, que conecta ahora mismo con un montón de mujeres que precisamente no conectan o se pueden reapropiar ahora de una muñeca que ¿no? ha supuesto muchas otras cosas, ha supuesto modelos de belleza imposible, ha supuesto muchas veces pues ese esquema también, ¿no?, de mujer siempre complaciente, ideal, y eso nos ha generado muchas veces mucho malestar. Y claro, de repente esta Barbie es como, bueno, una Barbie que se pone las gafas violeta, nunca mejor dicho, y se da cuenta de que el mundo es otra cosa y se rebela contra eso, ¿no? Y a la tía pues no le importa hacer lo que tiene que hacer para restablecer la justicia en su Barbie Land, ¿no? Y lo hace, y para ello además utiliza la sororidad, está muy presente en la película la sororidad entre las Barbies, y eso es como muy curioso. Entonces, en ese sentido, yo creo que Barbie tiene mucho que ver con el mundo con el que vivimos ahora, esta versión de Barbie, ¿no? Yo he pensado, ¿cómo hubiera sido esta película si la hubieran hecho hace 10 años o 15 años? Probablemente hubiera sido muy difícil. Yo creo que esta Barbie tiene mucho que ver con el contexto que hemos conseguido crear en la última década, ¿no? A un lado y al otro del charco. Creo que tiene mucho que ver con eso. Creo que tiene mucho que ver con un montón de mujeres que ya no están dispuestas a aceptar determinadas normas, ¿no?, y determinados roles, y que quieren otra cosa. Y Barbie en esta película quiere otra cosa y lo hace, ¿no? Y lo hace. Y cuando flojea, tiene las ayudas de las otras Barbies que la animan para hacerlo. Yo creo que no hay metáfora más bonita, ¿no?, que para todo lo que además hemos vivido en los últimos años. Así que yo recomiendo mucho Barbie. La verdad, me ha gustado un montón. Bueno. No es apta para masculinidades frágiles, también lo digo, porque Ken no sale muy bien parado, pero es muy gracioso lo que pasa con Ken.
Hay que llevar al Ken de cada una.
Sí, los Kens deberían ir a verla. Aquí en España hay un crítico de cine muy famoso que no le ha gustado mucho la película.
¿En serio? ¿Hay polémica?
Pero su crítica no es muy sorprendente. No está la gente muy sorprendida porque a este señor, ¿no?, que representa un poco, en fin, la vieja guardia de la crítica aquí en España, no le haya gustado. Dice que quizá no la ha entendido, que será él que tiene un problema.
Tiene un problema para entender Barbie después de años de crítica de cine de culto.
Creo que hay algo que duele dentro, creo que hay algo que duele.
Bueno, se lo vamos a explicar, pero le vamos a llevar como manual de instrucción de femisplaining intensas, ¿no? Les volvemos a recomendar. Intensas, Ana Requena Aguilar, la editorial es Roca Editorial, la pueden buscar también en Twitter, en Instagram, en eldiario.es, y también suscribirse a su newsletter, que es interesantísimo. Ana, te agradecemos muchísimo desde esta intensidad sin fronteras.
Hermoso escucharla siempre. La verdad es que intenso todo. Tengo muchísimas ganas de leer el libro y tengo ganas de ir a ver a Barbie. La semana que viene vamos a hacer un Filosofía con Chazos de Barbie y todo, encanta. Prometo. Sí. Y bueno, Filosofía con Chazos el show, ya les dije, me voy a poner intensa, pero les invito. Este domingo a las 19:30 en el Morán están las entradas a la venta y vamos a regalar entradas a los que nos escribieron ahí. A los mensajes que tenemos les vamos a mandar entradas, así te lo digo. Ahí está, ahí está. Ana, le mandamos un beso.
Ahí volvió.
Hola, ¿me escucháis ahora?
Sí.
Ahí se había cortado.
Me gusta porque como intensa vuelve, ¿entendés? Vuelve a este programa y así nos despedimos juntas, me parece bárbaro.
Y a quienes estén, porque a lo mejor alguien nos está escuchando en Lima, Perú, le voy a contar que el sábado estoy a las 15 presentando un libro nuevo que por ahora no se edita en Argentina, se edita en Perú.
¡Ay, vamos! ¡Qué lindo eso!
Y es mucho de carta, Ana Requena, así que yo no sé si toma la carta, pero es una carta de amor también.
Bueno, y les cuento yo que en breve voy a estar con Ana Requena allá en Madrid haciendo algo, así que bueno, ahí vamos a estar.
¿Qué les parece? Toda intensidad circulante.
Me gusta esto, intensamente circulamos.
Bueno, Luciana va a Perú, publica ese libro maravilloso. ¡Qué lindo! Vienes a Madrid, vamos a hacer aquí algo, pero yo también tengo que volver, ¿eh? Por favor.
Claro que sí.
Esta sería circular, que la próxima vez nos veamos sea ahí en vuestro estudio otra vez, ¿eh?
Por supuesto. Intensamente te vamos a traer para acá.
Bueno, nos despedimos de Ana Requena. ¡Qué programón que tuvimos hoy! Nos despedimos de todo, nos tenemos que ir. Estas mafiosas intensas se despiden. Tenemos un staff, un equipo intenso. Inés Gutiérrez en la producción, Evangelina Díaz, Bruno Capaccioli, Dana Iotore en la musicalización y operadora, Nati Bravo. Y sí, nos vamos con la intensa de Rosalía, cantando Despechá.
Yo decidí que esta noche se sale con toda mi moto, mami, con toda mi chale. Y ando despechada, a loca. Bajé con un flow nuevo, caja, baby, hackeado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Y ando despechada, a loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Coronado, yo. Voy con la falda, aro y cadena, piña colada, no tengo pena. Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabajo, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tomando mi